Pido que por favor vaya a Romanos capítulo 7. Tenemos tres semanas que estábamos en otros temas, ¿no? De temas de Navidad por dos domingos y temas del Año Nuevo el domingo pasado, ¿no? Para los que estuvieron aquí. Y hoy regresamos a nuestro estudio sistemático de la Palabra de Dios. Aquí en Capilla Calvario, en Calvary Chapel, estudiamos la Palabra capítulo por capítulo, versículo por versículo. ¿Amén? Así es que esto es lo que tocaba hoy. Cualquier tema que vea, alguien esté pasando, no es que vea, yo sabía de que eso estaba pasando usted, ¿no? Es lo que la palabra de Dios estamos estudiando en esta tarde. Romanos capítulo 7. ¿Amén? ¿Estamos todos ahí? En el capítulo 6 de Romanos, hace cuatro semanas, wow, cómo pasa el tiempo, ¿no? Pablo nos llevó a un funeral la vez pasada. ¿Sabían ustedes? ¿Se acuerdan? Nos llevó al funeral del cuerpo del pecado, si recuerdan, ¿no? Decía que hemos muerto al pecado, que hemos sido sepultados juntamente con Cristo Jesús, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuántos andan en vida nueva aquí? ¿Amén? En el capítulo 7, ahora Pablo nos lleva se mueve de un funeral a una boda, ¿no? Así que en el capítulo 6 somos sepultados en Cristo. ¿Amén? Pero ahora en el 7 somos la novia de Cristo. Vamos a ver esto, que somos la novia de Cristo. La iglesia es la novia de Cristo. Y en el siguiente capítulo, en el capítulo 8, veremos la vida en el Espíritu, la victoria que nos da el Señor en esta nueva vida que tenemos andando en Cristo Jesús. Amén. La enseñanza de hoy, como pueden ver en la pantalla, se titula Muertos a la Ley, a fin de llevar fruto para Dios. Basado en los primeros seis versículos de Romanos 7. Si es que no vamos a cubrir todo el capítulo hoy, mis hermanos. Un capítulo largo, así que vamos a nomás cubrir esos seis versículos. Amén. Vamos al texto que dice, la palabra de Dios dice en el versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que esté vivo? Ahora necesitamos darnos un pasito para atrás, pasito para adelante y un pasito para atrás. Vamos a darnos un pasito para atrás en la Biblia. Ahí en su Biblia, o también lo vamos a ver en pantalla, los dos versículos anteriores, para captar mejor, mis hermanos, ¿a dónde va Pablo con esta pregunta? ¿Amén? Romanos 6, 22 y 23 dice así, está en la pantalla de arriba, dice, ese no es. El 22, por favor, antes de ese. Más ahora, quizás no lo puse. No está, ¿verdad? Ah, eso me pasa a veces. A veces se pierden las slides. Bueno, dice así el 22. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora en la pantalla. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Entonces vimos al final del capítulo anterior, del capítulo 6, que Romanos 6, 23, mis hermanos, es lo que llama las malas y las buenas nuevas, ¿no? Las malas nuevas es que la paga del pecado es muerte. ¡Auch! ¿No? Pero la buena es que como hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, por lo tanto, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahora con eso en mente, Pablo pregunta, ¿acaso no saben ustedes, los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Ahora tenemos que ser claros que Pablo no está hablando aquí de la ley de Moisés. En este versículo, en este pasaje no está hablando de la ley de Moisés, la Torá. En español, es difícil ver la diferencia con solo decir la ley. Pero en el original, Pablo omite la palabra la, ¿ok? El artículo la. En el original dice solamente ley, ¿ok? O sea que no está hablando de una ley en específico como la Torá, como la ley de Moisés, mis hermanos, sino que está hablando de la ley en general. Esto es un ejemplo en general y el principio que Pablo usa aquí es que la ley solamente tiene jurisdicción sobre aquellos que están vivos. Solo se aplica para aquellos que están vivos la ley. Y tiene mucha lógica eso, mis hermanos. Déjenme ponerlo como un ejemplo, ¿ok? Si alguien quebranta la ley, si alguien comete un crimen y el FBI va detrás de esta persona y es el número uno buscado en toda la nación y lo agarra, pero cuando lo agarran lo encuentran muerto o resiste arresto y lo matan, es caso cerrado. Es caso cerrado, como dice el show, ¿no? ¿Saben de cuál show? La doctora, ¿cómo? Polo. Yo sé porque mis hermanos, cuando pasé en el hospital con mi madre, el año pasado que estuvo ahí 2 semanas, pasamos viendo el show de la doctora Polo. Caso cerrado, ¿no? Entonces vienen, lo agarran muerto o lo matan ahí, ya el caso es cerrado. La ley ya no puede hacer nada, ¿no? No van a agarrar al cadáver muerto del difunto fallecido, como decía el chavo, y lo van a llevar a un tribunal y lo van a sentenciar. La ley ya no se enseñorea sobre él porque él ha muerto. Ese es el concepto que estamos viendo aquí. Entonces, para ampliar e ilustrar este principio de que la ley se enseñorea solamente de alguien que está vivo, Pablo va a usar una analogía, la analogía del matrimonio, que también todos conocemos. Versículo 2. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Note aquí como mis hermanos, la ley del marido, en la última oración de este versículo dice la ley del marido. Amén. En el original, esta vez sí incluye el artículo la. Dice la ley en el griego, ¿no? Pero la primera ley que vemos en este versículo, por la ley del marido, que tiene aquí, mis hermanos, no tiene el artículo. Entonces, si lo traducimos literalmente del original a hoy, se oiría así. La mujer está sujeta por ley al marido, pero al morir el marido queda libre de la ley del marido. La ley del marido, o sea, la ley del matrimonio, ¿no? La ley del derecho matrimonial. ¿Estamos claros? Nomás quería ser claro eso. Versículo 3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. O sea, mis hermanos, como cuando nos casamos, y se acuerdan aquella frase que dijimos, hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? No es hasta que la plata nos separe, como es para uno, no es hasta que la sancha o el sancho nos separe, ¿no? No es hasta que los hijos crezcan y son adultos y se van de la casa, no, es hasta que la muerte nos separe. Entonces está dando esto, amén. Este concepto. Ahora, debemos de tener claro también, mis hermanos, que Pablo aquí lo que no está haciendo es, no está tratando de dar instrucciones acerca del matrimonio y del divorcio. Eso lo vimos hace 2 años cuando estudiamos Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 7, vimos ahí las instrucciones acerca del matrimonio. Por eso Pablo aquí es muy breve. En cuanto a lo del matrimonio, porque el punto que Pablo está haciendo, mis hermanos, es este, que la muerte anula la unión del matrimonio. La mujer puede volverse a casar si desea hacerlo, ¿no? Y él está asumiendo que todos los que están leyendo su carta entenderían bien eso. Nos está dando, mis hermanos, un principio con una ilustración, la analogía del matrimonio, con el fin, salud, de darnos una aplicación. Principio, ilustración y aplicación. El principio es que la ley tiene jurisdicción sobre una persona nomás que esté vivo o viva. La ilustración es que el pacto vinculante del matrimonio solo está activo mientras el cónyuge está vivo. Note cómo dije cónyuge, porque ya me había acostumbrado a decir cónyuge, pero no es G, no tiene U, cónyuge, ¿no? Está vivo. Así que mis hermanos, si hasta aquí nomás leemos, tenemos un gran problema. No sé si usted notó el gran problema que tenemos. Estamos sujetos por ley, a la ley, y porque la ley no es una persona viviente, quiere decir que no puede morir. Entonces, en esta analogía, eso significa que estamos casados con la ley. La ley es nuestro cónyuge y nunca va a morir. Pero no se termina ahí, no se preocupen, no os agüitéis, porque las buenas noticias vienen a continuación en el versículo 4, y aquí es donde nos da la aplicación. ¿Amén? Principio, ilustración y aplicación. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces hemos muerto en Él, hemos sido sepultados en Él y hemos sido resucitados en Él a una nueva vida para que seamos de Él. Amén. Hemos muerto, somos una nueva criatura, hemos vuelto a nacer. Así que el pacto de la ley ha sido roto, el pacto de la ley que como nos tenía ha sido quebrantado y somos libres, mis hermanos. La ley ha perdido su jurisdicción, la ley ha perdido su voz, la ley ha perdido sus, ¿verdad? ¿Cómo se dice esto? Ah, que lo tiene hacia uno, ¿no? Ha perdido su derecho de enseñorearse de nosotros. Ahora pertenecemos a otro. Y además, ¿sabe qué? Esa frase, hasta que la muerte nos separe, ya no se aplica a nosotros, la iglesia y el esposo de la iglesia, Jesucristo. Ya no se aplica, mis hermanos, porque ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Amén. Romanos 8, 38 al 39, espero que estén ahí arriba, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque al morir iba directamente, inmediatamente a estar con el Señor, ¿no? Qué bonito saber, ¿verdad?, para dónde vamos. Qué bonito, ¿no? Qué bonito saber, y por eso no tenemos temor a la muerte. Cuando venga, que va a ser su voluntad del Señor, estamos listos, amén. En Apocalipsis capítulo 19, vemos un destello, mis hermanos, de lo que nos espera a la iglesia, a la novia de Cristo. En pantalla también Apocalipsis 19, versículos 7 y 8, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hermanos, viene una gran boda de aquellas, ¿no? Y tú y yo estamos en esa boda. Y vamos a estar vestidos de lino fino. Amén. Pero note, mis hermanos, note lo que dice al final de este versículo 8 de Apocalipsis, que creo que está todavía arriba. Dice, porque el lino fino es las, ¿qué? acciones justas de los santos. ¿Notaron eso? Note también cómo ahí en el versículo 4 que acabamos de leer de Romanos capítulo 7, termina con algo también similar. Vamos a leerlo otra vez, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿A fin de qué? Que llevemos fruto para Dios. Hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seamos del que resucitó de los muertos, Jesucristo, a fin de que llevemos fruto para Dios. Para que llevemos fruto para Dios. ¿Por casualidad han ustedes oído el término de la esposa trofeo? Trophy wife. ¿Han oído ese término? Una esposa trofeo suele ser relativamente joven y atractiva, casada con un señor mayor, con mucho dinero, ¿no? Billuyo, como dice el pastor Marvin, ¿no? Y no hace nada más esta mujer que pasársela, ¿verdad? Tal vez en el gimnasio, haciendo yoga, ¿no? Nomás preocupada por su físico, concentrándose y trabajando nomás en su físico, ¿no? Hermanos, la esposa de Cristo, la novia de Cristo, no es una esposa trofeo, para que nomás estemos ahí, ¿verdad?, viéndonos bonitos. Amén. Fíjense que es muy probable, y yo pienso, es probable que la esposa de Potifar, en Génesis 39, es probable que era una esposa trofeo. Le voy a decir, aquella, ¿se acuerda de la historia? Aquella que trató de seducir a José, ¿no? No sabemos su nombre, ¿se ha fijado que no sabemos su nombre? Y cuando no mencioné el nombre es porque no tiene importancia, ¿no? No tiene importancia. Yo pienso que la esposa de Potifar era una esposa trofeo, mis hermanos, porque era inútil. ¿Por qué le voy a decir que era inútil? Porque Potifar puso a José, un jovencito hebreo, un muchachito, lo puso a cargo de toda su casa. Si hubiera sido una mujer, hubiera habido virtud en ella, ella hubiera sido la encargada de toda su casa, pero no, este jovencito lo era. Ella, mis hermanos, era lo opuesto de la mujer virtuosa de Proverbios 31. Ella, la esposa de Potifar, era lo opuesto de Abigail, la esposa de Nabal. ¿Recuerdan la historia también? Primera de Samuel, versículo 3 del capítulo 25, dice, y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Abigail era de buen entendimiento, aparte también de ser hermosa, de hermosa, ¿qué dice? Apariencia, ¿no? Y la forma como ella manejaba su hogar, mis hermanos, salvó su vida y la de su casa. Usted sabe, usted conoce la historia, ¿no? Y Nabal, cuando supo que David lo iba a matar por insensato, ¿qué le pasó? Paró cardíaco y a los días murió. Y al morir Nabal, Abigail fue libre de la ley de su marido y David vino y le dijo, vente para acá. Y la tomó como esposa, ¿no? Hemos muerto a la ley, somos libres de su jurisdicción y ahora somos de Cristo. ¿Con qué propósito? A fin de que llevemos fruto para Dios. Amén. ¿Cuál es el propósito de haber sido liberados de la ley y habernos convertido en la novia de Cristo para que llevemos fruto para Dios. Juan 15, el 4 al 6, espero que esté ahí, dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. El fruto, mis hermanos, muestra que nosotros permanecemos en el Señor. El fruto demuestra nuestra devoción, demuestra nuestra lealtad, demuestra nuestra fidelidad para el Señor. Amén. El fruto revela qué clase de vida tiene el árbol. Y el árbol es conocido por su fruto. Amén. Nosotros tenemos un árbol en la casa que ven ahí. Es un árbol de guayabas. Que no sé, pero no sé por qué, quizás por la tierra donde está plantado. Pero este árbol comenzó a dar fruto. Tremendo, rapidito creció y comenzó a dar fruto. Pero crecía tanto, mis hermanos, que a cada rato tenía que estarlo yo muchando porque llegaba hasta arriba, donde ven esas cosas ahí arriba, en la cima de la casa. Llegaba hasta allá y no solo eso, pero se extendía también a lo largo y llegaban de la vecina, ¿no? Entonces tenía yo que estarlo cortando a cada rato porque la vecina, fíjense que antes que llegaron ellos, tenían un árbol de aguacate pegado donde nosotros, que ahí nosotros, ¿verdad? La ley es que si pasan de la línea, ¿verdad? Entonces nosotros lo agarramos, pero ella los cortó ese aguacate y todos los árboles que ella tenía los cortó, porque tiene un perrito llamado Harlem que es alérgico a las picadas de abejas, ¿verdad? Entonces ella cortó todos sus árboles, todas sus plantas, para que no picaran a su perrito. Bueno, yo no entendía mucho antes de tener yo a mi gatita. Ahora entiendo muy bien, ¿verdad? Ahora digo, no, está bien. Entonces yo, mis hermanos, siempre he estado podando ese árbol, ¿no? Pero yo creo que un día me pasé. Pero el problema mayor era de que por ahí hay unos... ¿cómo se llaman esos raccoons, mapaches, ¿verdad? Que parecen ladrones? así de grandes, miren. Y llegaban ahí todas las noches, llegan todas las noches y mordían todas las guayabas, las dejaban así. Entonces me enfadé de eso, ¿no? Y lo que hice es que moché el árbol, pero se me pasó la mano. Se me pasó, ahí ya está crecido otra vez, pero lo había dejado casi hasta el suelo, mis hermanos. Y creo que se resintió conmigo, se enojó porque ya no dio fruto. Ya no se conoce por su fruto, mis hermanos. Ese árbol no tiene ahorita nada, espero que esta nueva temporada empiece a echar otra vez guayabas, pero ahorita no se conoce por su fruto, al menos que usted conozca bien los árboles de guayaba, ¿verdad? El árbol de guayaba, el tronco es bien distinto, ¿verdad? Los que ya conocen. Es una madera bien dura, ¿no? Eso es tan verídico, mis hermanos, que por el fruto se conoce un árbol, ¿no? Porque el fruto identifica al árbol, ¿no? El fruto, mis hermanos, es la evidencia de nuestra unión con Cristo. Es la evidencia que hemos sido librados de la ley y que ahora somos, como iglesia, la novia de Cristo, ¿no? Quisiera hablar acerca de varios frutos que son evidencia de nuestra unión con Cristo. No los vamos a cubrir todos porque no hay tiempo, ¿no? Pero vamos a cubrir algunos de los frutos, ¿verdad? Que son evidencia de nuestra unión con Cristo. El primer fruto es el fruto de labios. Hebreos 13:15, creo que lo puse en pantalla, Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Los que estaban aquí el domingo pasado, que les compartía un cambio de percepción para este nuevo año, si no estuvo aquí, lo puede ver en la página de Facebook o en la página de CCNLB Español, ¿no? Pero yo les preguntaba en esa enseñanza, o nos preguntaba a nosotros mismos, ¿qué percepción de la iglesia y de Dios tienen aquellos a nuestro alrededor, de acuerdo a nuestro testimonio, ¿no? Ahora, ¿qué fruto de labios tenemos nosotros? ¿Nos parecemos a Cristo Jesús en nuestro hablar? Es una pregunta para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Han notado, mis hermanos, que los cónyuges, los casados, después de cierto tiempo, ¿no?, adoptan las palabras o las frases del uno al otro? Tenemos una pareja, amigos, que ella es salvadoreña y él es americano. Y él está aprendiendo mucho español, pero se sabe bien las frases salvadoreñas, pero bien. Lo único que con un poquito de acento, ¿no? Le dice, y él mismo se llama también Chelusco. ¿Saben qué es Chelusco para los salvadoreños? Chele quiere decir blanco. No sé si es porque es leche al revés y la leche es blanca. Pueda que sí. Entonces Chelusco, nuestro amigo Billy, dice eso y sabe muchas palabras, muchas frases y las dice como su esposa que es salvadoreña. Tal vez habrán notado mi esposa y yo que compartimos también ciertas frases, no solamente porque los dos somos del Salvador, sino porque tenemos 25 años de casados y 28 años de ser novios, ¿no? Entonces, hablamos casi igual, ¿no? Cuando pasas tiempo con Jesús, empiezas a hablar como Él. ¿Amén? Tu palabra es pura y llena de alabanza. La gente debe de ver la diferencia, ¿no? ¡Wow! ¿Verdad? Como nosotros hablamos, ¿no? Otro fruto para Dios es el fruto de la madurez espiritual. Hebreos 12:11, en pantalla dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina de Dios, mis hermanos, al creyente que escucha y que aprende de sus errores, produce en él o en ella un fruto apacible de justicia. Hay cristianos que solamente crecen en años en el Evangelio. Oh, tengo 40 años en el Evangelio, ¿no? Hay quienes crecen nomás, o crecemos para los lados, ¿no? Por tanto café y pan que comemos, a propósito, hay pan con café después del servicio, así que ya no se preocupe. No se preocupe porque cuando seamos llevados por el Señor, ya vamos a tener cuerpos glorificados, ¿no? Así es que esto desaparece, ¿no? Pero hay personas que tienen años y no muestran fruto de madurez espiritual porque no aprenden de la disciplina de papá. Porque así aprendemos cuando estamos niños, ¿no? Cuando nos dan pao pao, bien saben los niños, ¿no? Bien saben. El otro fruto para Dios es el fruto de ofrendas sacrificiales. Y este es mi favorito. No, son bromas. Vamos a leerlo. Filipenses 4, 15 al 17. Ya va a ver por qué dije que es mi favorito. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. El fruto de ofrendas sacrificiales. A ver, vamos a colectar una ofrenda de... Pasen los que van a dar $500, ¿no? No, eso no lo hacemos así. Pero hay quienes, ¿verdad? Se aprovechan de lo que la palabra dice, ¿no? Para enriquecerse. Entonces, ya sabemos que ellos tienen su recompensa, ¿no? Pero de acuerdo con lo que Pablo está enseñando aquí, mis hermanos, la asistencia financiera de los filipenses que ellos le dieron a él les permitiría recibir una futura recompensa de la labor que Pablo estaba haciendo. Amén. Muchos invierten en el 401k, muchos invierten en el stock market, la bolsa de valores, muchos invierten en otros negocios, unos son estafados en esos de las pirámides, ¿no? Muchos invierten, pero el mejor lugar de inversión es en el reino de los cielos. Amén. Vamos a pasar al versículo 5, porque todavía tenemos hasta el 6 de Romanos. Versículo 5 de Romanos 7 dice, y ahí vamos a ver los demás frutos, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Antes estábamos en la carne, en la cual llevábamos fruto para muerte, porque éramos controlados por la carne. En nuestra unión con el esposo de la iglesia, Jesucristo, el control ha cambiado de la carne al espíritu. Ahora es el espíritu. Y es el siguiente fruto, mis hermanos, el fruto del control del espíritu. Amén. Versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora en Gálatas, mientras aterrizamos, en Gálatas 5, Pablo nos da un contraste entre las obras, ¿verdad? Entre lo que es la carne y lo que es el espíritu. Y vamos a ver rápidamente los versículos 16 al 21 de Gálatas capítulo 5, que lo tienen ahí en pantalla. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y aquí nos da una lista de las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo aquí nos advierte, mis hermanos, nos está advirtiendo que estos son frutos de la carne, los cuales llevan a muerte. Ahora, el último fruto que quiero compartir para concluir, es un paquete, es un racimo como el racimo de uvas que usted ve ahí, y es el fruto del Espíritu. Y en Gálatas 5 también, los últimos dos versículos, 22 y 23, dice así, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amor. Como Dios es amor, mis hermanos, es imposible ser copartícipe de su naturaleza divina sin llevar este fruto. El siguiente es gozo. El gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo, mis hermanos, no es algo que nosotros podemos producir por nosotros mismos, aunque nos hagamos cosquillas. Eso nomás nos da risa. Pero el gozo, mis hermanos, es obra de Dios en nuestro corazón y en nuestras vidas. Por eso, mis hermanos, podemos tener gozo aún en los momentos más difíciles, más tristes de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han experimentado el gozo del Señor en tiempos difíciles, ¿no? Paz. Igualmente, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que solo Dios puede dar. Esa paz que nadie más que Dios te puede dar. Paciencia. Ya les he dicho que no pidan al Señor paciencia. Porque si usted pide paciencia, entonces le va a dar, ¿qué? Prueba. Porque la prueba produce paciencia, ¿no? No pida paciencia, pida fortaleza, pida fuerza para aguantar la prueba, ¿no? Santiago 1:3 dice que la prueba produce paciencia, ¿no? Es producto de la prueba, la paciencia. Siguiente, benignidad, amabilidad, gentileza, bondad, caridad. Aquí, ayudar al necesitado. Fe, fidelidad. Mansedumbre. Mansedumbre es tener el poder bajo control, ser humilde, ¿no? Templanza es dominio propio, ¿no? Ahora, quisiera cerrar con un secreto, mis hermanos. Quiero darles un secreto. Un secreto, mis hermanos, pero no es secreto. Un secreto para llevar fruto, pero no es secreto, porque tiene que ver con relación. Vamos a ver. Ya vimos a Juan capítulo 15 y lo tengo otra vez en pantalla para que veamos, mis hermanos, la repetición de este secreto para llevar fruto para Dios. En el versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Ese es el secreto para llevar fruto, el permanecer. Y ahí mismo se lo vuelve a repetir, permaneced en la vid. ¿Quién es la vid? ¿Quién es la vid? Jesús, yo soy la vid, dice ustedes los pámpanos. En el versículo 5 dice, el que permanece en mí, otra vez, permanecer. El 6, el que no permanece en mí será echado fuera, ¿no? Permanecer. Si permanecéis en mí y mis palabras, ¿no? Permanecer en su palabra. Y por último, el versículo 9, permanecer en mi amor. En conclusión, mis hermanos, fíjense que esta palabra, permanecer en el griego, es una, mis hermanos, que se usa simplemente para indicar intimidad y compañerismo, ¿verdad? La palabra permanecer en el original dice lo siguiente, quiero estar donde tú estás, quiero morar donde tú moras, cuando decimos permanecer en el Señor, cuando deseas estar con el Señor, cuando hablas con el Señor en oración, cuando meditas en su palabra, cuando le adoras, cuando te deleitas en su presencia, cuando obedeces sus mandamientos, estás permaneciendo en Él. Y el producto de esa comunión, de esa fellowship, es el fruto que agrada a Dios. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta tarde, oh Dios, y te pedimos, Padre, que nos ayudes, Señor, a llevar fruto para ti, Señor, en todo lo que hagamos, Señor. Somos imperfectos, Señor. Cometemos fallas todos los días, Señor. Y por eso te pedimos, Padre, que nos ayudes, Señor, que podamos permanecer siempre en ti, Señor, a cada momento, cada instante de nuestra vida, Señor. Queremos, Señor, permanecer en ti, estar bien agarrados de tu mano, Señor, estar en comunión, en oración, en leyendo tu palabra, Señor, en constante comunión, en constante comunicación contigo, Señor. Te pedimos, Padre, por cada uno de nosotros, Señor, cada quien, Señor, cada uno aquí, Señor, necesitamos más y más de ti. No hay nadie, Señor, no hay nadie que esté más cerca. Señor, tú estás cerca de nosotros, Padre Celestial, estás tan cerca como nosotros, Señor, oramos, Padre bendito. Cuando nosotros te buscamos, Señor, tú estás ahí, Padre bendito. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
¿Te gusta ponerse de pie, amén? Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas.
Te daré lo mejor de mí. Según la palabra de Dios que nuestro hermano Pastor Carlos nos compartía allí en el versículo 7, dice también que nosotros debemos de considerar, ¿verdad?, la grandeza de nuestro Dios, porque dice que el que recibe el diezmo es mayor que el que lo ofrece, y el que bendice mayor es el que recibe, mayor que el que recibe bendición. Mi Dios amado, Padre Santísimo, gracias por tu palabra. Te alabamos, mi amado Dios, y te pedimos que a través de tu palabra, Señor, tú sigas transformando, cambiando nuestra vida día a día, Padre. Queremos en este año nuevo, Padre, ser mejores siervos, mejores hijos tuyos, Padre. Yo sé que hay mucho dentro de nosotros, Padre, que necesita ser cambiado, Padre. Por eso, mi amado Dios, queremos rendirnos a ti, mi amado Dios, no solo en este momento, pero en cada minuto de nuestra vida, Padre. Te pedimos que tú nos recuerdes, Padre, que somos hijos tuyos, Padre, y que estamos aquí en este mundo, Padre, para dar un buen testimonio de ti, mi amado Dios. Te pido por cada uno, Señor, de todos los hermanos que estamos aquí presentes, Padre, por todas nuestras necesidades, Señor, no solo las físicas, pero especialmente las espirituales, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, a que nosotros, Señor, podamos tomar el rumbo adecuado de nuestra vida, que podamos, Señor, setear todas nuestras prioridades, Señor, en orden, Señor, que tú seas nuestra prioridad, Padre, y que todo lo demás, como dice Pablo, Señor, es basura, Padre. A ti te amamos, a ti te bendecimos, Señor, y queremos seguirte a ti, mi amado Dios. Antes de despedirnos, Padre, también queremos orar por todos nuestros enfermos, Padre. Queremos levantar a nuestro hermano David, Padre, que está enfermo, mi amado Dios. Te pedimos por la hermana Sonia, que está por allá con él, Señor. Te pedimos que tú, Señor, le colmes de paciencia, Señor, que la paz, que tú, mi amado Dios, eres el único que nos puede dar, Señor. Puedas tú, Señor, llenarla ya de paz y tranquilidad, Señor. Y que tú, mi amado Dios, pongas tus manos sanadoras sobre David y que él pueda, mi amado Dios, recuperarse pronto, mi amado Dios. También queremos levantar al hermano de nuestro hermano Rolando, también, Padre bendito, que está en el hospital. Te pedimos por él, Padre Santo, y que tú hagas, Señor, un milagro de acuerdo a tu voluntad, Padre. Dale paz y tranquilidad, Señor, a todas las personas, Señor, a todos los seres amados, Señor. Y que, Señor, ellos puedan, Señor, simplemente confiar en ti, Padre. Eso es todo lo que nosotros podemos hacer, Padre, confiar en ti y ponerlo todo en tus benditas manos, amado Dios. Te damos gracias, Señor, por este día de bendición, este día en que tú nos permitiste alabar y bendecir tu nombre, escuchar tu palabra, ser ministrados a través de ella, Padre. Y por qué no también, mi amado Dios, de tener la oportunidad de podernos ver aquí todos nosotros, Padre Santo. Te damos gracias, mi amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, para quien sea la honra y la gloria. Amén. Mis hermanitos, ahí tenemos nosotros un panecito. Queremos hacer un...